Vamos a hablar con, en este caso, un médico sanitarista, pero también él es asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires en este marco de la pandemia y la administración también de las medidas de cuidado. Y la noticia de ayer tenía que ver con la producción de la vacuna Sputnik V en nuestro país, luego de que el Instituto Gamaleya aprobara los resultados del control de calidad de los componentes de la vacuna que están siendo producidos en el laboratorio Richmond. Estamos cada vez más cerca de tener una vacuna Sputnik producida en Argentina, así que para esto vamos a hablar con Jorge Rashid. Muy buenos días, aquí Noelia Moreira lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto estar con ustedes, compatriotas chaqueños. Un gusto verles.
Bueno, queríamos hablar acerca de la importancia de que la producción de la Sputnik se realice en nuestro país. La verdad es que Argentina ha también de esta manera pensado, ¿no? Antes se decía, bueno, Argentina está inserta en el mundo, pero la verdad es que hoy está dando grandes pasos la ciencia argentina y está también posicionándose a nivel Latinoamérica en la producción de vacunas.
Bueno, me deja una pregunta grande picando, porque en realidad hace mucho que la Argentina está inserta en el mundo, yo diría desde hace mucho tiempo, fundamentalmente de la recuperación de 1.248 científicos que estaban desparramados en el mundo, echados por las dictaduras cívico-militares, de la producción de anticuerpos monoclonales en biotecnología del año 2013. Estamos produciendo en MaxBiense el antígeno de la vacuna AstraZeneca que enviamos a México. Ahora la Sputnik se va a producir en la Argentina, se va, mejor dicho, a fraccionar en la
Sí.
Argentina, y esperemos que dentro de poco se pueda producir totalmente en la Argentina, porque la Argentina además produce el 50% del plan vacunatorio argentino. O sea, la Argentina es un país que en ciencia y tecnología, no solamente en salud, también en satélites y en radares, es uno de los países que se cuentan entre los 15 países más desarrollados del mundo en investigación justamente en las áreas científicas. Por eso esta alegría de la Sputnik Vida, que vamos a empezar a fraccionar, que se empezó a fraccionar ahora, junto con los tres laboratorios que están estudiando la vacuna argentina, que también está avanzando, entre ellas una vacuna oral que se está desarrollando en fase preclínica en Córdoba. Creo que ya hay otra que está entrando en fase clínica, en fase 1, acá en la Universidad de San Martín. O sea, la Argentina tiene esta potencialidad que siempre ha querido ser denigrada, escondida, ocultada, valga la redundancia de los términos, pero la verdad es que solamente cuando el país se hace más colonial y dependiente, cuando se hace más sumiso a las demandas de solamente ser país agroexportador, es cuando se empieza a sufrir las consecuencias de dejar de darle importancia a lo que va a ser el signo del siglo XXI, que es el siglo del conocimiento.
Pensaba en esto que nos contaba, ¿no? De las producciones científicas que tiene nuestro país, pero también del sistema sanitario, es decir, apostar al sistema sanitario público. Lo digo sobre todo pensando en todas aquellas personas que dicen, bueno, la salud pública no funciona o que intentan comparar con otros países. Y sin embargo, se notó en esta campaña de vacunación, a diferencia de otros países, cómo se ha podido avanzar, porque había un sistema sanitario que estaba siendo fortalecido.
La verdad es que esa pregunta tendríamos 4 horas para hablarlo, porque, mire, la salud pública en la Argentina ha sido avasallada desde los años de la dictadura militar y después en los 90, ha sido fragmentada. Ustedes ahí en el Chaco pueden vivirlo, en la municipalización y provincialización de los servicios sanitarios, donde la salud a nivel nacional ha sido fragmentada absolutamente, donde se han intrusado servicios y tercerizados, donde las obras sociales han sido también intrusadas por las prepagas. O sea que todo eso hace, y perdonen, digamos que me meta, pero yo soy un hombre de la política también, esto ha sido obviamente un objetivo central de cambiar el paradigma de la salud, el paradigma de Carrillo, por el paradigma de la atención de la enfermedad, por el paradigma del lucro, desplazando los sistemas solidarios. Por lo tanto, lo que usted dice es absolutamente cierto, pero fíjese entonces que la pandemia nos deja una gran enseñanza. Todos los países del mundo, todos, sin excepción, recuperaron al Estado, lo rejerarquizaron y lo pusieron como ordenador social, desplazando al mercado. Esto ante la crisis sanitaria que produjo la pandemia a nivel internacional y acá en la Argentina también. Nosotros tuvimos que enfrentar dos guerras antes de la guerra pandémica: la guerra de la reconstrucción de un sistema sanitario devastado, incluso con dos epidemias, la del sarampión y la del dengue, y después tuvimos que enfrentar una estrategia muy fuerte para algo que sabíamos que no podíamos vencer, que era el virus, solamente con aislamiento, distanciamiento o vacunas, que sabíamos también que se estaban empezando a producir en el mundo. Esta estrategia de moligerar el impacto y aplanar la curva dio resultado en el año 2020, no colapsaron los servicios, y ahora, desde febrero de este año, el avance arrollador del virus, fundamentalmente por la presencialidad escolar, no por la solamente la presencialidad, sino por la movilización social de 14 millones de argentinos al espacio público, permitió que se colapsasen los servicios de transporte, se perdiesen los cuidados y se bajasen los protocolos, y esto nos llevó a una situación actual que ahora estamos intentando revertir en esta carrera entre las vacunas y el virus, que seguramente en 3 meses podamos terminar con esta pandemia y esta pesadilla que nos ha angustiado a todos. Y es una verdadera guerra donde hay mártires, hay héroes, pero también hay muchos desertores que obviamente han boicoteado todas las políticas públicas a nivel nacional.
Usted lo nombró, y sé también que es un seguidor de Ramón Carrillo, que planteaba que se podía llegar a estatizar el sistema de salud pública. ¿Cree que se están dando los pasos hacia esa posibilidad, o tendremos que seguir con esta distinción entre el sistema de salud público y el privado? ¿Cómo se encuentra hoy el sistema sanitario de acuerdo a esta pandemia, y cómo se está administrando la pandemia?
Bien, me da otras 4 horas de programa, entonces. Bueno, mire, le voy a decir, hoy el sistema de salud está asentado en lo que yo llamo la mesa de las cuatro patas. Lo venimos estudiando hace muchos años en el Instituto Patria Salud, con mis compañeros, con Daniel Goyán, con Nico Kepler, con Arnaldo Medina, con muchos de los que hoy están en las funciones ministeriales y que a mí me llenan de orgullo, y la verdad de ser compañeros y de haber formado incluso gente joven que hoy está asumiendo con responsabilidad la tarea de llevar adelante esta guerra pandémica. El sistema se asienta en 4 patas solidarias, que son las obras sociales sindicales, el PAMI, las obras sociales provinciales y el sector público hospitalario. Esos 4 sectores son los que hacen la inversión casi total en salud, 92% de la salud. Pero tenemos esto que yo le decía antes, la fragmentación que ha producido yo lo llamo un enemigo, y perdónenme, pero aquellos sectores que tratan de perforar los sistemas solidarios a través de sectores del lucro, donde la solidaridad deja de ser un eje y empieza solamente el tema del lucro y la aseguración como prestación, pierde absolutamente el sentido de Carrillo, que es el paradigma del fortalecimiento de la salud, que pasa muy lejos del hospital. La salud se protege con agua corriente y cloaca, la salud se protege con calidad de vida, se protege eliminando la pobreza, la miseria y la exclusión social. Eso es salud para nosotros los carrillistas, donde los médicos tenemos poco que ver, y cuando nos asomamos a la enfermedad tenemos que intentar ayudar para para que los organismos se recuperen. Bueno, esto es toda una concepción, y lo que estamos planificando, sí, es cómo este sistema, que tiene fundamentalmente todo un aporte solidario, en cuatro patas de una mesa solidaria, tiene por otro lado todas las mangueras hacia afuera, hacia un sistema prestador y un sistema farmacéutico que lo expolia y lo saquea permanentemente, impidiendo acciones de prevención de la salud, donde solamente quedan en pie las 19 vacunas obligatorias y gratuitas, y la asignación universal por hijo, que obliga a tener controles sanitarios. Pero en realidad el 30%, 33% de un presupuesto de salud siempre se debe ser dedicado a la prevención y al control de la salud y en la prevención de las enfermedades futuras. Esto es lo que impide hoy este saqueo realmente violento, en especial de la industria farmacéutica, que se lleva el 31-32% de la inversión total de salud, cuando en ningún país del mundo, ni de África, ni de Asia, ni de Europa, ni de Estados Unidos, ni de Norteamérica, se lleva más del 14% de la inversión total.
Para entender, de acuerdo a esto, porque hay también muchos discursos que afloraron en este último tiempo diciendo que no hay que vacunarse porque tiene que ver con la industria farmacéutica, digo, estos discursos antivacunas, y la discusión que se está dando a nivel mundial por la liberación de las patentes de las vacunas a las que Argentina adhirió desde el momento uno, ¿cuál es la respuesta que se les da a esos sectores?
Son dos discusiones diferentes. Yo formo parte del comité de asesores de la COPAL, la Confederación Latinoamericana de Partidos Políticos Latinoamericanos, en el tema COVID, y desde mayo del año pasado estamos pidiendo, junto al PALASUR, lo elevamos a Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud, el tema de que hay que liberar las patentes, sobre todo porque veníamos ya peleando, luchando contra las patentes de los medicamentos biológicos de última generación, siempre en manos de fondos de inversión buitres, perversos y absolutamente dedicados a la exacción de los pueblos antes de tener los ARN antes que a la salud. O sea, los medicamentos y la vacuna para estos sectores que se han apropiado de las patentes ha dejado de ser un bien social para ser un bien de mercado. Esto es inadmisible en ese mundo invivible que estamos viviendo y que quedó demostrado cuando 140 países del mundo, 142 para ser más precisos, pidieron la eliminación de las vacunas, por lo menos durante la época pandémica, de las patentes de la vacuna, durante la época pandémica, y obviamente Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel se opusieron. Y esto ustedes saben que por más que tengamos un parlamento que se llama Naciones Unidas, es el mismo parlamento que dice que tienen que ser negociadas nuevamente la soberanía de las Islas Malvinas desde el año más o menos 1968, 63 digo, y nunca se cumplió, o que Palestina tiene que ser un país que tampoco nunca se cumplió. Por lo tanto, esto de las patentes va a ser una larga lucha, porque la lucha que viene justamente tiene que ver con ese pilar de rejerarquizar el Estado y no estar en manos de estos sectores de lucro. Por otro lado, los antivacunas fueron parte de un discurso filonazi, extremista, minoritario, libertario, que en el mundo intentó darse una lucha entre los sistemas de globalización financiera, que sería más largo de explicar, pero que incluso esos mismos discursos, que en todos los países del mundo fueron de sectores minoritarios, acá en la Argentina, fueron tomados por el principal partido de la oposición, en lo cual es muy llamativo, porque fue el único lugar del mundo donde el principal partido de la oposición, con posición clara parlamentaria, con ejecutivos en todo el país, provinciales y municipales, enfrentó desde el mismo momento del inicio de la pandemia todas y cada una de las políticas sanitarias que llevamos adelante. Realmente las políticas sanitarias en todos los países del mundo son sagradas y acá fueron agraviadas y siguen siendo agredidas aún en momento en que estamos terminando esta pandemia, después de esta pesadilla, con una vacunación impresionante que obviamente se quiere ocultar detrás de otros globos de ensayos que se ponen en el aire.
Una última, porque ya no tenemos más tiempo. ¿Qué pasa con Pfizer y cuál es la obsesión que tienen algunos medios por embarrar la cancha?
En realidad no podía faltar esa pregunta. Yo le digo a todo el mundo, es un tema absolutamente menor. Pfizer quiso imponer condiciones a la Argentina que tendían a declinar la soberanía. Se sabe por el contrato que hizo Brasil, se sabe por lo publicado por el New York Times, nada más que hablar. Todos aquellos que gritan Pfizer se olvidan que estamos negociando y tenemos vacunas de China, de Rusia, de India, del Reino Unido y de, obviamente, de AstraZeneca, el Reino Unido, y además tenemos negociaciones con Moderna, con Janssen, con la misma Pfizer, que ahora volvió a la mesa de negociaciones porque no se quiere quedar afuera, con Cuba por soberana, y también con los israelíes. Así que, la verdad, estamos produciendo nosotros la vacuna. ¿Qué tengo que hablar de Pfizer? Solamente los empleados de Pfizer, o los empleados de la Embajada de Estados Unidos, o los empleados, o los socios de Pfizer, como el diario Clarín, que es socio del fondo de inversión BlackRock, son los fondos más grandes del mundo, a través de Goldman Sachs, pueden estar en esta campaña absolutamente de fuegos artificiales que intentan invisibilizar la victoria que va a tener el pueblo argentino en 3 meses, 4, cuando venza la pandemia.
Muchas gracias, Jorge Rashid, por este contacto. Muy bien. Bueno, allí lo escuchábamos a el doctor Jorge Rashid, médico sanitarista, hablando y dando también su explicación acerca de las negociaciones que está llevando a Argentina para adquirir más vacunas y que lleguen a nuestro país.